En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo magazine, a un nuevo formato informativo desde Queremos Saber. Sabéis que os acercamos siempre a esos temas de actualidad, esos contenidos que van trasladando pues los protagonistas, y en esta ocasión, bueno, pues tenemos la suerte y la fortuna nuevamente de tener como invitada a Esther Cumbrera. Muy buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Como saben todos los oyentes, ella es concejala de Hábitat Urbano e Infraestructuras, un ámbito que tiene mucho que ver con esos servicios fundamentales que a nosotros nos gusta que los que nos visitan a la capital pues encuentren esa imagen reluciente de la ciudad, y también a los que vivimos en ella, pues esa calidad de vida que a todos y a todas nos gusta tener. Así que vamos a hablar de muchos temas contigo, Esther, porque hacía unos días, la semana pasada en concreto, os acompañamos a esa presentación oficial de lo que era la campaña municipal para seguir fomentando la limpieza de nuestra ciudad, porque sabemos y tenemos que concienciarnos de que es cosa de todos y todas.
Y ahí vosotros hacéis una maravillosa labor, porque es verdad que nos acompañasteis como en muchísimos actos que dinaman del ayuntamiento y que efectivamente tienen que interesarle a vuestro vecindario. Porque sí, ciertamente, nosotros hemos ampliado el 10% de la plantilla de limpieza viaria, el 15% en parques y jardines, estamos comprando maquinaria nueva, fregadores nuevas, la verdad que acopiando muchísimas partidas presupuestarias para dar respuesta a la limpieza en la ciudad, pero no podemos hacerlo solos. Es cierto que necesitamos la colaboración ciudadana, y es cierto que cuando tú limpias tu casa, si después vienen por detrás y te la ensucian, probablemente nunca llegue a estar limpia.
No luce,
exacto, y eso es lo que nos ocurre. Y cuando nosotros, es verdad que se cambió el contrato a la nueva empresa, que es netamente, que gestiona el medio ambiente, es netamente medioambiental, es cierto que nosotros queríamos dar un salto hacia la excelencia. No queríamos solamente llegar a lo básico, que es la recogida de residuos o la limpieza de los barrios. Queremos llegar a más, pero es cierto que aún ampliando plantillas y maquinaria no podemos llegar sin la colaboración de todos. Por eso, en esta campaña publicitaria de concienciación hacia la ciudadanía, hacemos hincapié en tres hitos fundamentales para que la ciudad luzca, como tú bien dices, para que esté impecable. Y es el tema de la utilización de las papeleras, que es cierto que los operarios limpian por la mañana, y si por la tarde nosotros la volvemos a ensuciar, nos llevaremos toda la tarde, toda la noche con la ciudad sucia. Por tanto, utilización adecuada de las papeleras. Y el tema de las bolsitas para perros. Ahí también tenemos que hacer hincapié. Ahí es verdad que muchos vecinos son los que nos aluden a que multemos, pero el reproche sancionador entendemos que es una de las vías, pero apelar a la concienciación y que realmente se haga por los ciudadanos de bien a bien, yo creo que es lo procedente. Y esas bolsitas deben de utilizarse. El hecho de que haya excrementos en la calle no solamente produce una falta de limpieza, sino de insalubridad. Hay muchos niños que juegan, hay muchos vehículos que transitan, hay muchas personas que pisan esos excrementos, y no podemos permitirnos esa imagen ni esas incomodidades, porque hay quien responde mal y quien evitamos ese equilibrio que tiene que tener la ciudadanía de los que tienen mascotas, animales de compañía, perdón, con los que no la tienen. Y ahí el único que paga todo esto es el animal, porque empezamos a sentir rechazo. Si verdaderamente queremos a los animales, nosotros tenemos que tener una actitud cívica ante su mantenimiento, ¿no? Y por otro lado, el tema de los voluminosos. Decimos que si queremos decorar bien la ciudad, por favor evitemos dejar esos enseres que muchas veces hemos dicho aquí, que hasta jacuzzis, frigoríficos, sofás de 5 plazas, eso no podemos permitirnos, los escombros, no podemos permitirnos esa imagen de la ciudad, y para eso pusimos medios que dieron buenos resultados, pero ahora en época estival hay un repunte. La gente se va de vacaciones y tira lo que no quiere. Para eso hay un número de teléfono que es el 959-1592-99 al que se llama, y en esos días te lo recogen, si no ese mismo día. Pues si te lo recogen y te dicen, bájelo usted mañana, bájelo usted pasado o bájelo usted dentro de 2 horas, si lo pueden recoger, aquí armonizamos una imagen de la ciudad con la que todas queremos vivir. Una imagen de Huelva buena, bonita y salubre. Y por último, el tema de de que efectivamente nosotros, si no contamos con todas las personas, con todos los vecinos, nuestros barrios no estarán limpios. Y si queremos una Huelva impecable, tiene que ser con la colaboración ciudadana.
Ahí quería llegar yo, porque bueno, otras veces se han puesto en marcha otro tipo de campañas. En esta ocasión, el objetivo de esa Huelva impecable no solamente es implicar a los ciudadanos, sino implicar a los barrios, ¿no? Que nos sentamos también como algo nuestro, como que somos nosotros los que tenemos que velar por ellos.
Cuando nosotros visitamos a los barrios y demás, hay barrios, es cierto, que de los que nos sentimos notablemente orgullosos, porque lo que se haga, poner mobiliario urbano, el tema de cuidar los jardines, el tema de la limpieza, todo luce porque sus vecinos son absolutamente colaboradores. No hay alimentadores de esas palomas o esos gatos, que lo que hace es generar más suciedad, más insectos y más ratas en la calle. Hay personas que cuidan su propio jardín también. Se nota que el mobiliario urbano está cuidado, que las papeleras se usan para lo que se usan, que no se han quemado contenedores. Y eso se nota. Y eso es indicativo de la actitud cívica de todo un colectivo. Sin embargo, hay otros barrios. Es verdad que hagamos lo que hagamos, se ponga lo que se ponga, siempre se deteriora casi de inmediato. Siempre las luminarias se les tira plomillazos, las papeleras desaparecen, los contenedores se queman, los bancos se estropean. Y es cierto que no podemos tener un agente de policía detrás de cada persona. Eso va en la condición de las personas y de la colectividad. Y tenemos que decir que hay barrios, y uno de ellos es la Hispanidad, que siempre muestra un aspecto bastante cuidado, porque los vecinos así lo practican, ¿no?
Se han ido concienciando, pero hay que seguir manteniendo esa concienciación, ese civismo y ese respeto. Y parte de esa estrategia para seguir manteniéndola es, bueno, pues utilizar a los menores, a los más pequeños. Ya sabemos que durante lo que ha sido este pasado curso escolar habéis realizado en muchos de esos colegios de primaria esa campaña para que los menores también vean in situ la cantidad de servicios que se prestan para tener limpia la ciudad.
Sí, Menchu, porque nosotros hicimos con Sanidad Ambiental también una campaña con el tema de roedores y el tema de insectos, ¿no? Y descubrimos, cuando nosotros le explicamos a los niños que la rata formaba parte de la cadena alimenticia, que es cierto que teníamos que convivir con ellas como en todas las ciudades, pero que teníamos que evitar que florecieran al exterior, y para eso se daban unas pautas de actuación: no dejar basuras en la calle, no echar comida a los animales que hay en la calle, evitar tener suciedad en la calle. Y cuando ellos interiorizaron de que efectivamente había que convivir en esta situación, porque es la que hay, y porque tienen que seguir existiendo, porque si no se rompe la cadena alimenticia. Recuerdo que había muchos padres que decían, pues mira, ya no veo yo tampoco las ratas, porque mi propio hijo me dice, papá, lo que no hay que hacer para poder verlas en la calle y no tener tanto miedo. Y entonces descubrimos que esa concienciación que se hace en los menores, es verdad que al final llega a los adultos. Y cuando nosotros vamos a los colegios, ya hemos ido un total de 10, pretendemos después de verano seguir con la campaña en todos los colegios. Cuando reúnes a niños de tercero y cuarto de primaria que tienen 9, 8, 9 años y los ves tan colaboradores, y los ve interesándose por la maquinaria, interesándose por el trabajo, interesándose por el reciclaje, por cómo reciclar, por qué hacer, por qué no hacer, la verdad es que te llega, ¿no? Porque sabes que eso probablemente su entorno también calará. Y creemos muy oportuno educar desde muy pequeñitos y concienciar desde muy pequeñitos, porque entonces tendremos a vecinos futuros que estén muchísimo más concienciados con la limpieza de tu ciudad.
Esa campaña, además, bueno, pues se tiene pensado darle continuidad en el próximo curso escolar.
Sí, queremos ir a todos los colegios de Huelva.
Bueno, es cuestión de que, bueno, que llegue a todos los centros educativos y, por supuesto, señal de que funciona. Pero sí es verdad que al principio me estabas hablando de que se ha ampliado durante toda esta legislatura ese refuerzo tanto de personal como de maquinaria, pero también se ha cambiado de empresa o de compañía concesionaria en esas labores de limpieza y reciclaje. Precero España mantiene una colaboración muy estrecha, ¿no? Esa colaboración público-privada está dando resultados.
Sí, vamos a ver, nos tenemos que ir para atrás, porque ciertamente nosotros estamos vinculados por un contrato que se hizo hace 10 años, justamente cuando salió el antiguo equipo de gobierno, que ya lo había firmado. Nosotros nos encontramos con este contrato en 3 meses, Y es cierto que se establecían una serie de dotación presupuestaria, una serie de maquinaria y una serie de operarios. Y ese contrato era para 10 años y nosotros legalmente estábamos vinculados a él. No podíamos prácticamente, lo que hemos hecho es lo que procede legalmente, aumentar hasta un porcentaje determinado porque es lo que legalmente se nos permite, más no podríamos hacer. Entonces nosotros no fuimos los que decidimos cambiar de compañía, sino simplemente de empresa, sino que la otra empresa absorbe a esta. Pero claro, nos encontramos con una empresa netamente que gestiona netamente el medio ambiente, netamente medioambiental, y eso sí se percibe, porque es cierto que lo que queremos mejorar nuestro entorno desde la sostenibilidad y desde la eficiencia energética. Y eso sí lo notamos, porque ciertamente el tema de los residuos es la economía circular. De una botella puedo sacar una camiseta, y eso lo deben de saber la ciudadanía. Y todo lo que sea reciclar es mejorar tu entorno, el medio ambiente y, por tanto, el planeta. Y es verdad, aunque parezca demagógico, sí, porque yo no tire una botella al suelo, voy a mejorar el planeta. Pues sí, porque no es una botella, serán millones de botellas en todo el mundo. Y estamos globalizados. Y yo siempre lo digo, el medio ambiente, nuestro entorno es de todo, pero la responsabilidad es de cada uno. Y cada uno tiene que poner su granito de arena. Si todos lo hacemos así, mejoraremos siempre, y el cambio climático está ahí.
Exactamente, tenemos que mentalizarnos de que ese problema medioambiental entre todos lo podemos combatir. Y en esta ocasión, bueno, con esa campaña Huelva impecable. Pero tenemos otros asuntos entre manos, Esther, porque sí es verdad que hay accesos que no nos gustaría frecuentar, pero siempre lo que tiene que ver con los centros hospitalarios, bueno, pues quieras o no quieras, tarde o temprano tenemos que hacer ese camino. Hay ahora mismo entre manos un trabajo que estáis realizando para lo que tiene que ver con la iluminación del acceso al Hospital Infante Elena. Bueno, cuéntanos un poco cómo va ese proceso, cuándo ha comenzado o si ha comenzado, y si puedes adelantarnos en qué actuación va a consistir.
Sí, esto es una demanda muy legítima de ciudadanos y del personal del Infante Elena, y entendemos que es verdad que es muy legítima y llevan tiempo solicitándola. Pero es verdad que nos encontramos con una calle, entre comillas, de Huelva, que es verdad que no da continuidad a la ciudad, sino que hay un impasse, hay una carretera por medio, y hay determinadas pretensiones que se nos solicitan, como la construcción de un carril bici, la pavimentación de esa calle con acerado, el asfaltado, la luminaria, que todo es muy legítimo, ¿eh? Por supuesto que, hombre, que la ciudadanía, por supuesto que tiene que exigir, y más cuando frecuenta esa zona. Pero claro, nosotros también tenemos la obligación de valorar y de gestionar los recursos de todos, y nosotros hacemos nuestras mediciones, hacemos nuestros informes y técnicamente medimos lo que se necesita en determinadas zonas. Es cierto que hay zonas muchísimo más transitadas, tanto de vehículos como de peatones, y entendíamos que aquí era una zona vehicular muy transitada, porque entendemos que el que va al médico no suele ir paseando, porque tiene un mal que le aqueja y suele ir en vehículos, ya sea autobuses o ya sea vehículos privados. O los propios facultativos que están a turno de noche, de madrugada, de mañana, y que salen y no se cogen la bicicleta o se van andando, sino cogen su vehículo. Es decir, que el tránsito peatonal allí no lo vemos.
No es viable. Bueno, viable, no es tan.
Entendemos que en otra zona es muchísimo más necesario, con lo cual es verdad que tenemos que equilibrar. Pero sí es cierto que ha adolecido un problema de seguridad, como es la iluminación. El estar en una calle alejada de la zona de la capital implica que la iluminación, el asfaltado, la pavimentación, todo se genera una inversión desmesurada, porque ciertamente no hay nada, no hay canalizaciones, no hay arquetas de registro, no hay nada en lo que sustentarte, con lo cual es una urbanización entera y son muchos metros. Pero aún así entendíamos que teníamos que hacer un esfuerzo, por lo menos para garantizar la seguridad. Y por eso ya van a empezar en el mes de julio, ya que estamos en julio, vamos a empezar con la colocación de 42 báculos de farolas con LED de acero galvanizado, con sus correspondientes arquetas de registro, con sus canalizaciones correspondientes, de 1000 metros hasta llegar al hospital, para que sí sea una zona segura. Hemos también allanado una parte hundida de la entrada, pero es cierto que para poder asfaltar necesitamos canalizaciones que no existen. Y como es una demanda que entendemos legítima, poco a poco vamos a ir aumentando esas necesidades, vamos a ir cubriendo esas necesidades. Pero tiene que ser poco a poco, no puede ser de otra manera. Así que por lo menos esos facultativos, esos operarios, esos trabajadores y esa ciudadanía se iba a contar por lo menos con una iluminación adecuada, porque entendemos que la seguridad es lo prioritario.
Eso sí, es abarcar también pues esas esa infraestructura tan necesaria, pero con muchas deficiencias que hay que acometer. Vamos a tranquilizar a todos los que nos escuchen que eso no va a perjudicar el tráfico ni el acceso, ¿verdad? Va a continuar transitable en todo momento.
Sí, porque ese era otro problema también, que es una vía de acceso importante, y es cierto que teníamos que hacerlo estrechando la calzada, pero sin evitar el tráfico rodado, para posibilitar que la vía no quede, que quede expedita y no quede cerrada. Y lo vamos a hacer así, aunque tarde un poco de más tiempo, pero es cierto que por lo menos vamos a permitir el paso adecuado, porque entendemos que es una vía de acceso importante.
Se va a utilizar, además de, o depende de ese servicio de mantenimiento de edificios municipales, fuentes y alumbrado público, mejoras que se están acometiendo por toda la ciudad. Hace poco veíamos, bueno, pues ese nuevo mobiliario por algunas zonas del centro de la capital. Poco a poco, ¿no?, se va dando esa imagen o esa pincelada diferente.
Vamos a ver, yo sí es cierto que cuando nosotros, desde todas las áreas, apostamos por la eficiencia energética, la sostenibilidad, la innovación, todo lo nuevo que se trae al mercado tiene su repercusión en Huelva. Y eso yo creo que es de agradecer. Nosotros, por ejemplo, hay instrumentos en las fuentes que nadie sabe que estamos poniendo para evitar que el agua se vaya lateralmente a los vehículos y le produzca daños al césped de la rotonda. Por eso en algunas rotondas tenemos que poner césped artificial porque el cloro lo mata. Y estamos trayendo instrumentos innovadores en todas las secciones. Y yo creo que el mobiliario urbano también es determinante para demostrar qué queremos en Huelva. Yo creo que en Huelva quedarnos anclados en el pasado, me decían en el pleno, lo que funciona mejor no cambiarlo. ¿Por qué permanentemente estar con lo antiguo cuando efectivamente en las ciudades se está innovando constantemente? Lo que nos traemos a Huelva es porque ha funcionado en nuestra ciudad. Es verdad que cada uno tenemos nuestra idiosincrasia, es cierto, pero se compatibiliza determinados elementos clásicos con determinados elementos de diseño, son elementos que pueden dar respuesta. Nosotros no decimos vamos a poner esto a lo loco, lo estudiamos la ergonomía, estudiamos las necesidades, estudiamos la ubicación, estudiamos las dimensiones y la imagen. Yo creo que el diseño es muy importante para decir Huelva está cambiando. No podemos cambiar los bancos por los mismos que ya teníamos antes, cuando podemos darle el mismo uso, la misma satisfacción de la necesidad, pero cambiando la imagen, que yo creo que es bueno para en el ámbito turístico, incluso para la propia ciudadanía, que ve cómo su ciudad resurge, cómo su ciudad es dinámica y cómo su ciudad es pujante. Y viene, nos queremos traer muchos congresos de fuera. Y queremos apostar porque Huelva sea una ciudad de congresos y una ciudad de actividades. Entonces, yo entiendo que sí hay que darle ese punto innovador, ese punto moderno, que mucha gente entiende y otra gente no. Nosotros respetamos todas las opiniones. Pero sí es cierto que, miradlo desde ese punto de vista, que el ayuntamiento está haciendo algo por la ciudad, que está cambiando para intentar mejorar la ciudad. Que algunas veces no lo conseguimos. Perdón, de verdad. Pero ¿Qué hemos intentado desde el área? Pues mejorar el entorno de ese sitio. Nosotros estamos apostando por zonas de estancia, no solamente por zonas de tránsito. Y cuando nosotros intervenimos, por ejemplo, en una calle tan comercial como la calle Concepción, es para que las personas les apetezca pasear por ellas, vean un escaparate que les guste, entre y compre. Y nos favorecemos todos, porque con una ayuda para el COVID de 500 euros a cada comerciante no arreglamos nada. Ahí no arreglamos nada, lo hemos intentado, por supuesto, y se ha cobrado. Pero si nosotros incentivamos esos paseos, es que las calles nos gusten, es que nos apetezca sentarnos a comernos un helado, ya han entrado en una heladería. Y si dicen, qué bonita esa blusa, pues ya han entrado en un comercio a comprarse una blusa. O mira, me voy a probar este zapato, pues ya han entrado en esa zapatería. Por eso también vamos a apostar por la iluminación ornamental de la calle. Vamos a poner en valor y a iluminar determinados edificios emblemáticos de las calles y de la ciudad. Vamos a apostar por esos soportales de la Gran Vía, darle una fuerza porque está dando muy, muy buena respuesta a los establecimientos de hostelería y ya no se sale a comer fuera, sino que la gente viene de fuera a comer dentro. Hay que apostar y hay que innovar. Que no damos el resultado, estamos trabajando, ¿eh? Lo que de verdad creo que la ciudadanía debe quedarse es que estamos trabajando, porque si no lo dejaríamos todo igual. y nos veríamos pasar, veríamos el tiempo pasar, y esa no es nuestra idea. ¿A quién nos pagan para tomar decisiones? Y yo las tomo con todas las consecuencias. Y si tengo que dar un paso atrás, lo doy, porque a lo mejor no estoy dando la respuesta. Pero si de 5, 4 bien, yo creo que tan mal no lo estamos haciendo.
Hay que atreverse, ¿no? Dar ese paso hacia la modernidad, porque una ciudad también se transforma con los tiempos, no nos podemos anclar en el pasado.
Y que no se olvide la ciudadanía que esto ya se ha comprobado, que ha tenido sus efectos en otras ciudades similares a Huelva, en otras grandes ciudades. Yo veo farolas en paralelo de Barcelona y yo quiero traerme esas farolas a Huelva. Y afortunadamente mi equipo de gobierno responde y me dice, hacia adelante. O esos bancos, o esas luminarias, o... De verdad, creo que por trabajar no es que dé mejor o más o peor respuesta, eso ya también está en el gusto de cada uno, pero que por trabajar no es.
Lo que sí has hecho desde el minuto uno ha sido, bueno, pues apostar por esa eficiencia energética, cambiando también toda la luminaria, y no solamente de farolas y lo que viene siendo zonas de esparcimiento y del exterior, sino también de los propios edificios municipales.
Eso nos va a permitir un ahorro ingente. Gente, yo pongo el ejemplo porque sé los números, ¿no? Que se hizo en Pescadería, que era una avenida muy, 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 muy grande y con una luz insuficiente totalmente. Se nos caía la llave y no la encontrábamos, ¿no? Y generaba un gasto enorme porque eran bombillas que no eran de bajo consumo. El haberlos cambiado nos solicitó una inversión de 142.000 euros, que parecía mucho, decíamos... Es que destinar este dinero del presupuesto común a eso, pues en menos de un año ya habíamos retornado la inversión. Ya se había producido el retorno de la inversión. Ya habíamos ahorrado mucho más de lo que gastamos. Así que hemos optado por hacerlo en todas las avenidas de Huelva, en muchos barrios también de Huelva, en los propios centros municipales, y es que tenemos que ahorrar porque la luz, el gasto de luminaria... es ingente y va a serlo mucho más cuando cambiemos de contrato, con lo cual teníamos que tomar medidas y las estamos tomando. Vamos por delante, siempre vamos por delante.
Y por delante vais, incluso, bueno, marchas forzadas, porque ya tenemos los presupuestos también, ¿no? Hacía falta tener ya también ese marco económico que refuerce cada una de las partidas, cada una de las áreas. Con eso vamos a salir también todos ganando.
Sí, era necesario. Lo que pasa es que es verdad que nosotros no dejamos de trabajar porque seguimos con nuestros presupuestos prorrogados. Y yo desde que llegué a la EREA, pues la verdad nada más que tengo que hablar, decir los parabienes de las decisiones de mi equipo de gobierno, porque se ha apostado por infraestructura y hábitat urbano. Y es verdad que los presupuestos no solo consolidamos los anteriores, sino también los aumentamos. Para nosotros los servicios públicos en la ciudad son muy, muy, muy importantes para garantizar una vida adecuada para la ciudadanía, con lo cual seguimos apostando por ellos.
Con unas cuentas equilibradas todo sale mejor, siempre hay que coordinar lo que viene siendo las cifras, pero estamos en verano, como bien dices, ya estamos estrenando este mes de julio, un mes que no solamente es porque ya tenemos a los niños en casa y disfrutamos de la familia, del tiempo de ocio, y quien pueda irse o no de viaje pues también lo hace, pero muchas veces descuidando a esos animales de compañía. Es un momento además bueno, pues en ese sentido pues que tiene cada vez pues más número de abandonos, esos pequeños peludos o no peludos, pero mascotas y animales que tenemos en casa muchas veces sufren esas consecuencias. ¿Cómo se trabaja desde el Centro Municipal de Acogida en estos momentos?
Mira, Menchu, cuando nosotros hacemos jornada de puertas abiertas en el Centro Municipal de Atención y Bienestar Animal, nosotros muchas veces nos dicen, ahora es el momento, porque vienen los padres, vienen con los niños, era el momento de dar en adopción muchos de los animales que tenemos allí. Pues no. Nosotros no permitimos las adopciones por impulso. Nosotros no podemos consentir que vaya un padre, un niño, le guste el cachorrito, diga yo lo quiero, no. Esto tiene que ser una decisión maduradamente sopesada. Porque si no nos ocurre lo que ocurre normalmente en la época estival en prácticamente todas las ciudades de España, ¿no? Y de fuera. Que es que efectivamente cuando se ha adoptado no por amor, sino por darle un regalito al niño, porque en un principio te gustaba, pero no tienes ese amor neto hacia ese animal, que es verdad que es de compañía, porque te acompaña en todos los momentos de tu vida, y a los que le prestan mucho amor la gente que tiene esos animales en sus casas, pues ese amor se tiene que traducir en que efectivamente, si te vas fuera, tú no puedes dejar abandonado un animal. Y nos hemos encontrado con animales que los tiran es que los tiran por la valla.
Tenedores incluso, ¿eh?
Por las vallas del centro de animales nos tiran esos animales hacia el otro lado para dejarlo. Esa no es la solución. Si verdaderamente quieres desprenderte de un animal, que entiendo que no debes hacerlo, porque también, imagínate, si todos hicieran lo mismo, ¿cómo tendríamos el centro de animales? Aunque hemos apostado por él, hemos aumentado los cheniles, hemos hecho un parque de adiestramiento, un parque de recreo, tenemos un veterinario permanente, un educador. Si queremos realmente apostar por los animales, esa no es la vía. El tirarnos por detrás de una verja o dejarnos en la calle o en un contenedor, como tú bien dices. Tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser responsables. Y esos animales que te producen tanto amor y tanto cariño, y a lo que tú les das ese amor y cariño durante una temporada, tienen que formar parte de nuestra vida. Y si no es así, se articula en otros medios, se va al centro de animales, se habla, se gestiona, se dice qué necesidades tiene ese animal. Pero, por favor, no abandonéis a los animales en esta época, porque es cierto que son seres vivos y sufren, igual que sufrimos nosotros.
Sí, que es verdad. Y es verdad que, bueno, pues aparte de recordar las obligaciones que tenemos como dueños, pues también recordar que desde ese centro municipal de acogida, ese refugio de animales, se entregan con lo que viene siendo toditas, ¿verdad? En estado de revisión, con su chip, con su desparasitación, su vacunación correspondiente, en óptimas condiciones.
Allí los animales no están mal, porque ya te digo, se han adecuado, se ha ampliado el centro también, hemos apostado por eso. Que fuimos el primer equipo de gobierno que hizo una ordenanza de tenencia y bienestar animal, que no había. Fuimos el primer gobierno del Ayuntamiento de Huelva que convenió con una asociación protectora de animales. Fuimos el primer ayuntamiento en Huelva que instauró el sacrificio cero, es decir, no matamos a los animales que están allí porque pasó un tiempo como se hacía antes. Es que hemos apostado por los animales. En tanto en cuanto queremos también que la ciudadanía también nos responda, porque no es su sitio, por muy bien que esté allí, los desparasitamos como tú dices, los vacunamos adecuadamente, los alimentamos adecuadamente, pero no es su sitio. Su sitio es estar en un entorno en libertad, ya sea siendo cuidado porque son animales de compañía y es verdad que son domésticos y lo que quieren estar en casa, cuidado por un entorno familiar adecuado como lo estaría como parte de tu familia, o bien muchas veces también las asociaciones decían no, para fincas no, pues también antes que estén encerrados en un chenil 3 o 4 horas al día, pues que estén en una finca si se les trata adecuadamente, dándole su comida, dándole, y si son animales precisamente guardadores o de que guardan, que son ¿cómo se llaman animales? Me escucharon mi veterinaria.
No, pero sí.
Sí que sirven realmente para guardar determinadas distancias. Pues también, pero lo que no podemos también consentir es que esos 3 PPP, los potencialmente peligrosos, pues se lo lleve gente que carece de antecedentes penales. O sea, que no tenemos la constancia de cuáles son sus antecedentes penales, porque sabemos lo que ocurre también con esos animales. Es decir, nosotros llevamos un estricto control de esas personas a los que adoptan, que son adoptantes. Pero también es cierto que todos tenemos que colaborar. Y si son pequeñitos y están en casa, pues cuidado también de no molestar al vecino para una convivencia. Si son grandes, se llevarán a entornos habilitados para ello. Y si son 3 PPP, sabemos lo que es un PPP, ¿no? Un potencialmente peligroso que tiene que estar siempre en condiciones de seguridad, porque puede llevar a generar daños a la ciudadanía y, por supuesto, no utilizarlo para pelear.
Claro.
Ni dejar galgos como lo dejan en solares a pleno sol. No podemos permitir eso. Entonces nosotros, cuando los tenemos allí, los microchipamos, y cuando se lo damos al adoptante, va microchipado a nombre del adoptante y tiene su responsabilidad, obviamente, como cualquier animal.
Y hay que cumplir con la normativa, ¿no?, vigente. Por eso la policía local ya hace unos meses, bueno, desde finales del mes de mayo, cuenta ya con 10 lectores para identificar a esos animales de compañía o mascotas que alguien ha abandonado y lo tienen, y por lo tanto, bueno, esa colaboración estrecha que mantenéis también con el Colegio Oficial de Veterinarios.
Sí, el Colegio Oficial Veterinario por ley nos lleva al registro de animales de compañía, y la verdad que existe una colaboración muy estrecha con Fidel Autillo, su decano, y cada vez que necesitamos cualquier tema de formación o tema de ayuda, ahí los tenemos, y ellos también nos tienen a nosotros, y estamos pendientes de firmar un convenio también para el método C, ¿no?, de captura, esterilización y suelta de gatos, porque es cierto que nosotros apostamos por cuidar a los animales, pero también no pueden tener una afección a la vida diaria de la ciudad ciudadanía, porque insistimos, buscamos el equilibrio. Por lo tanto, esas colonias de gatos, mientras subsistan y haya una asociación protectora detrás que las mantenga con ayuda nuestra, en que nosotros los esterilicemos, esos tienen que ir desapareciendo, porque no podemos tener colonias en muchos sitios. Porque es que entonces, es verdad, son gatos así ilustrados que no se pueden adoptar porque no sirven las normas de convivencia del área doméstica. Pero tampoco podemos tener en la calle cientos y cientos de animales. Entonces, tratamos de que esas colonias se minimicen poquito a poco. En nuestro caso, se mataban. Ya nosotros, por supuesto, no lo hemos hecho desde el minuto uno, pero sí es cierto que tenemos que controlarla, y con ayuda de las asociaciones que están muy implicadas lo hacemos.
Todas las asociaciones a una en ese control de animales, las mascotas, que también forman parte de este mundo. Muchísimas gracias, Esther. Como siempre, un placer estar contigo.
Un placer mío, siempre.
Bueno, pues hemos llegado a viernes, así que el que pueda o el que quiera, o bueno, el que se lo pueda permitir, que disfrute de este fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.